Radio Praga Noticias.
República Checa no recibirá otra parte de los fondos europeos previstos. La Oficina Nacional de Seguridad Cibernética no tiene suficientes especialistas. Petra Kvitová también estará en la segunda ronda de Wimbledon. La República Checa no cobrará de la Unión Europea una suma de alrededor de 354.000 euros que estaba previsto recibir para unos proyectos de Agrofert, una cifra que se suma a los 6 millones de euros que ya había dejado de cobrar, según informa el servidor iroslas.cz de la radiodifusión checa. Debido a la situación actual con el posible conflicto de intereses del primer ministro checo, Andrej Babiš, y los resultados de una auditoría de la Comisión Europea a la que Chequia tiene que responder en los próximos meses, el Ministerio de Finanzas no solicita desde el pasado noviembre ninguna de las sumas que estaba planeado recibir para cubrir los proyectos del conglomerado Agrofert. No obstante, el dinero corresponde a unas cifras que el Estado checo ya había proporcionado a la compañía agrícola, ya que el procedimiento de la Unión Europea establece que primero el país apoye a la empresa económicamente y después el Estado recupere el dinero a través de los fondos europeos. En la República Checa se recicló en 2018 el doble de aluminio que en el año anterior, una tendencia que viene fomentada por la facilidad de su reciclaje, que hace que cada vez más productores lo utilicen como material de preferencia. Una de las grandes ventajas del aluminio es que después de ser reciclado puede usarse casi en su totalidad para nuevos productos. La Unión Europea estableció una directriz por la que para 2030 todos los países miembros deberían reciclar al menos el 60% de sus embalajes de aluminio, una cifra que la República Checa ya ha alcanzado en todos los embalajes metálicos. El Ministerio de Finanzas checo solo permitirá a la Oficina Nacional de Seguridad Cibernética contratar a 8 especialistas informáticos de los 48 que necesita y tenía planeado incluir en su plantilla, según ha anunciado el portavoz de la mencionada Oficina de Seguridad, Radek Holly. La Oficina Nacional de Seguridad teme que esto no les permita cumplir adecuadamente su trabajo e insisten en que es necesario contar con más especialistas para proteger las instituciones gubernamentales. El Ayuntamiento de Praga quiere utilizar datos anónimos proporcionados por las compañías operadoras de telefonía para saber cuáles son los lugares más frecuentados de la ciudad, con la intención de organizar el tráfico de una forma más eficiente, de acuerdo con informaciones del servidor actualnie.cz. El Instituto de Planificación y Desarrollo de Praga planea a través de esos datos saber en qué zonas trabaja más gente, dónde vive la gente y por qué partes de la ciudad se mueven con más frecuencia los turistas. Desde dicha institución aseguran que los datos serán anónimos y se utilizarán únicamente con fines de planificación, tanto del tráfico como de eventos especiales como conciertos, manifestaciones y espectáculos deportivos. La tenista Petra Kvitová se une en la segunda ronda de Wimbledon a varias de sus compatriotas que ya se habían clasificado previamente, por lo que habrá un nutrido grupo de tenistas checas en la próxima fase. Kvitová venció a la tunecina Ons Jabeur por 6-4 y 6-2 y en la segunda ronda tendrá que enfrentarse a la francesa Kristina Mladenovic. El tiempo. El Instituto Meteorológico pronostica para este jueves una ligera bajada de las temperaturas y cielos despejados en gran parte del país. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 21 y los 25 grados, mientras que las temperaturas mínimas podrían bajar hasta 7 y 9 grados durante la noche en algunos puntos. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga en español, en esta ocasión a cargo de Enrique Molina. Hola amigos, están escuchando Radio Praga. Desde los micrófonos les acompaña en esta ocasión Enrique Molina. En este programa hablaremos sobre la reciente elección de la cúpula de la Unión Europea y las valoraciones al respecto del primer ministro checo, Andrej Babiš. Con motivo del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, que se está celebrando esta semana, les ofreceremos una entrevista con el crítico de cine Óscar Peyrú. Para concluir, y en conmemoración de los 165 años que se cumplen desde el nacimiento del famoso compositor checo Leoš Janáček, podrán escuchar una entrevista con el musicólogo español Robert Ferrer, un apasionado de Janáček. Esperamos que el programa sea de su agrado. Después de 3 días de intensas negociaciones, los líderes europeos han conseguido repartir los cargos principales de la cúpula de la Unión Europea. El primer ministro checo, Andrej Babiš, considera que lo alcanzado representa un triunfo para Chequia y los países del Grupo de Visegrad. Más con Freddy Valverde.
El primer ministro Andrej Babiš viajó a la cumbre de Bruselas con una idea fija. Había que impedir que el socialista Frans Timmermans tomara las riendas de la Comisión Europea. Una y otra vez, Babiš argumentó que Timmermans era inaceptable para Chequia y para el Grupo de Visegrad, integrado además por Polonia, Hungría y Eslovaquia, porque había sido uno de los promotores de las cuotas de refugiados para todos los países miembros de la Unión Europea. Babiš saludó el hecho de que la ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, haya sido designada para presidir la Comisión Europea, según dijo a la televisión checa.
Ella conoce la República Checa, conoce nuestra región. Para nosotros fue una buena opción, mucho mejor que el señor Timmermans.
El político checo acentuó que fue muy importante que no pasara el proceso conocido como Spitzenkandidaten. Esto quiere decir que los candidatos a la presidencia de la Comisión son elegidos por los partidos políticos. Gracias a este proceso, el socialista Frans Timmermans y el popular Manfred Weber figuraron como cabeza de lista para los comicios europeos.
Para nosotros es muy importante que Chequia, los países de Visegrad e Italia, hayamos conseguido que se rechazara el proceso del Spitzenkandidaten. Desde el inicio de las negociaciones dijimos que este sistema no nos gusta y al final lo conseguimos.
La aprobación definitiva de la alemana von der Leyen a la presidencia de la Comisión dependerá del Parlamento Europeo, que en caso de cumplirse el calendario tendrá sesiones entre el 15 y el 18 de julio. Andrej Babiš expresó que esperaba que los eurodiputados checos ratifiquen la elección conseguida.
Espero que los eurodiputados checos vayan unidos a la votación y apoyen la propuesta. Por supuesto que se trata de un asunto de las fracciones en el Parlamento.
Es la primera vez en la historia de la Unión Europea que 2 de los 4 cargos principales de la administración comunitaria quedan en manos de mujeres. Además de la alemana, la otra mujer clave en la cúpula europea es la francesa Christine Lagarde, que presidirá el Banco Central Europeo. Mientras que en los puestos restantes destacan Charles Michel, primer ministro en funciones de Bélgica, que sustituirá al polaco Donald Tusk como presidente del Consejo Europeo. La italiana Federica Mogherini dejará su sillón al español Josep Borrell, que se estrenará como vicepresidente de la Comisión y alto representante de Política Exterior, cargo que también dependerá de la votación en la Eurocámara. Con su apoyo a la candidatura de Alemania, los países del Grupo de Visegrad esperan un mayor equilibrio geopolítico para la región, a la vez que demostraron que la agrupación puede llegar al bando victorioso, siempre y cuando fortalezca su unidad interna.
El crítico de cine Óscar Peyrú tiene su propia manera de ver una película y analizarla, o mejor dicho, de no ver una película y analizarla. Hablamos con el crítico sobre cine checo y mundial y de los requisitos que hacen una película buena. Les informa Eliška Kubánková.
Óscar Peyrú, presidente de la Asociación Española de Críticos de Cine, tiene un método muy peculiar para escribir sus reseñas. Para él no es necesario ver las películas. Dice que existen otras maneras de analizarlas.
Porque para ser objetivo no hay que ver las películas. Pues si tú ves las películas, eres subjetivo. Tienes muchos elementos para saber cómo es una película. Igual que si tú haces un análisis de una persona, un análisis puede ser un análisis de la personalidad, ¿no? Pero otro análisis puede ser cómo se viste, qué le gusta comer, qué colores le gustan, qué palabras utiliza. Y todo eso forma parte también de esa persona y ayuda a entender esa persona.
Perú pone mucho énfasis en el aspecto visual de las películas, en la forma de la presentación. Por ejemplo, basta ver el cartel de la película para poder juzgar si es buena o no, dice el crítico.
La parte visual del mostrar algo es muy, muy importante. Entonces el cartel es fundamental. Si tú ves un cartel que no es nada, seguramente la película será nada. Si ves un cartel que es sugerente, que tiene muchos intereses, muchos puntos de vista, es probable que sea mejor.
Óscar Peyrú vino a la República Checa para participar en el Festival Internacional de Cine de Carlo Vivare. Tiene en su cuenta una lista de festivales de renombre mundial, como el de Sochi, Rusia, Sudán Kyulá, Finlandia, Cartagena de Indias, Colombia o en Buenos Aires, Argentina. Al Festival de Carlo Vivare viene desde hace muchos años.
Este festival es muy interesante porque es como una puerta hacia los países del este, que son difíciles de ver. Hay muchas películas que son difíciles de ver en Occidente. Sí, de vez en cuando vi una película, no digo que no haya nunca, ¿no? Por ejemplo, en Ginebra vi una película rusa buenísima, pero hace muchos años, pero son muy pocos los festivales donde hay películas del este.
El crítico Óscar Peyrú es de origen argentino. Hasta el año 1976 vivía en Buenos Aires, luego se trasladó a Madrid y desde entonces vive en España. Dice que en los años 60 y 70 eran muy populares en Argentina las películas checoslovacas de dibujos animados.
Allí en Argentina sí se veía mucho cine checo. Sobre todo se veían muchas películas de animación checas. Y muchas películas de directores conocidos. Yo creo que se veían más películas en Argentina de cine checo que en Europa.
Estas películas de animación, según Peyrú, eran populares más a nivel de los críticos que de los espectadores legos, pero aún así el cine donde se proyectaban estaba siempre lleno. El crítico explica por qué eran predilectas en Argentina las muestras de cinematografía del este.
Esas películas eran, a mí, yo el recuerdo que tengo, que eran como diferentes completamente de las películas de Hollywood. Como que tocaban temas diferentes, eran como más independientes, no terminaban bien algunas, no sé, eran menos sensibleras.
Como en todo el mundo, el cine checo se ha ido desarrollando desde entonces. Perú opina que, no obstante, ha perdido su característica única de ser un cine independiente.
Yo creo que perdió. Yo creo que era mejor la de los años 60, porque era más independiente. La de ahora es como más, está más influida por Hollywood. Es como que quieren, como el ansia de dinero hace que hagan producciones como que para que vaya mucha gente. Entonces, ese tipo de producciones hacen que se valore mucho el que sean un poco lacrimógenas, un poco que terminen bien, que haya cosas como más superficiales, ¿no? Un poco menos profundas.
Para Óscar Peyrú, no son importantes las características individuales de un filme, sino el efecto general que deja en el espectador. Lo que valora más es que provoque una sensación.
Yo valoro que me interese. Y que me interese quiere decir que me dé algo que yo reconozco como algo interesante o emocionante, o algo de eso. Es decir, en el momento que una película ya es una sucesión de gags, de situaciones previsibles que son todas para producir emociones, ¿no? Por ejemplo, sexo, violencia, ese tipo de cosas, no me interesan demasiado. En realidad las películas que más me interesan son las películas en las que no pasa nada, que me dan como una sensación, que es como un poema, ¿no? Que salgo de la película y me siento triste o contento, sin saber por qué.
Al mismo tiempo, Perú aprecia la forma de crítica que se basa en aspectos especializados. Dice que de los críticos que él conoce, solo un par se pueden considerar profesionales.
Yo tengo una muy mala idea de los críticos. En general son de la gente más ignorante que conozco. Hay de todo, claro. Hay algunos muy buenos, pero la mayoría son que hacen crítica como podían hacer, qué sé yo, hacer tornillos. Tienen un cierto prestigio, publican tu nombre en un periódico o en una revista. Eso hace que haya mucha gente que se meta en eso, pero la verdad que hay muy pocos. Yo de los que conozco, no sé, hay 4 o 5 que yo reconozco que son buenos. Buenos quiere decir que analizan una película, que utilizan elementos del estructuralismo, del psicoanálisis o de lo que sea para hacer un análisis bueno, profundo, y el resto solamente dicen es buena o es mala, es decir, ponen adjetivos, que eso a mí no me importa.
Sobre la vida de Oscar Peyrú y su postura ante la crítica cinematográfica, habla la película En busca del Oscar del director Octavio Guerra.
Están escuchando Radio Praga, que transmite desde el corazón de Europa.
Panorama Checo.
Para conmemorar el 165 aniversario del nacimiento del famoso compositor checo Leoš Janáček, les ofrecemos una entrevista con Robert Ferrer, un director de orquesta español y musicólogo al que la obra del compositor Janáček trajo hasta la República Checa. Más con quien les habla, Enrique Molina. La figura del compositor Leoš Janáček es, sin ninguna duda, una de las más admiradas de la historia musical checa. El artista, nacido a mediados del siglo XIX, fue un gran difusor del folclore moravo, con la gran cualidad de aportar al mismo tiempo modernidad y aires nuevos en sus composiciones. Si alguien en España sabe sobre las obras de Janáček, ese es Robert Ferrer, director de orquesta nacido en 1984 en Faura, Valencia. Descubrir la música de Janáček hizo que Ferrer acabara mudándose a la República Checa hace 6 años, aunque como él mismo cuenta a Radio Praga, su pasión viene de atrás.
Pensando en Janáček llevo como 12 o 13 años, ¿no? Pues escuché una vez una obra sinfónica, la Misa Glagolítica de Janáček, en Valencia, y me enamoré de su música y decidí trasladarme a la República Checa y seguir con un doctorado y desarrollar mi carrera como director musical también aquí.
Sus primeros pasos en Chequia tuvieron lugar en Praga, pero una investigación más profunda de la obra de Janáček requería trasladarse a Brno.
Pues yo me formé fundamentalmente en Valencia y posteriormente realicé una estancia de estudios en Praga, también en la Academia HAMU, pero decidí ya después ir a Brno, concretamente por Janáček, ¿no? Porque es la metrópoli donde desarrolló toda su carrera artística, ¿no? Fundamentalmente.
En la actualidad, Robert Ferrer se encuentra elaborando una tesis doctoral bastante ambiciosa centrada en la recepción de la obra de Leoš Janáček en España, lo que requiere estudiar archivos que comprenden un largo periodo de tiempo.
Pues todavía estoy realizando mi doctorado, que tengo previsto terminar como dentro de un año y medio. Lo realizo en la Universidad Masaryk de Brno. Y el tema es la recepción de la obra de Leoš Janáček en España. Estoy trabajando sobre la recepción de este autor desde su muerte en 1928 hasta el año actual, 2018. Es un periodo de 90 años. Y entonces, pues ya podéis imaginaros, ¿no?, cuánta documentación puede existir, ¿no?, de distinto tipo.
Con la intención de recopilar información para su tesis, Ferrer recorrió, además de distintos puntos de la geografía checa, también importantes archivos en España, tal y como señala.
Recientemente estuve recogiendo material en la Biblioteca Nacional de España, pero también en Radio Televisión Española, y pude descubrir pues muchos documentos sonoros, grabaciones sonoras de conciertos desde el año, pues recuerdo, 1971 en adelante hasta la actualidad. Todas las grabaciones que se van archivando en Radio Televisión Española pues son muy interesantes porque nos aportan muchos datos sobre la interpretación de Janáček y la recepción en España.
Lo interesante del trabajo que Ferrer está llevando a cabo es que supone un nuevo aporte dentro de la musicología en España, pues la obra de este compositor checo todavía no ha recibido tanta atención en la esfera musical española. Para Robert Ferrer es emocionante adentrarse en un camino en el que se pueden descubrir nuevas cosas.
Sobre la recepción de Janáček en España no ha trabajado nadie hasta la actualidad. Pues es un tema muy novedoso, ¿no? Y que espero ir publicándolo también progresivamente después de leer mi tesis doctoral. Entonces estoy muy, muy ilusionado y es un tema apasionante, ¿no? Y con muchos puntos abiertos, con mucha documentación.
Si bien es cierto que su recepción en España no se ha estudiado con tanta profundidad, no se puede olvidar el gran trabajo realizado por otros profesionales internacionales que revalorizaron el nombre de Leos Janáček.
A partir de, sobre todo, de los años 70-80, ¿no? Y gracias al recientemente fallecido investigador, el mayor investigador de Janáček, que fue John Tyrrell, el inglés John Tyrrell, pero también gracias al director de orquesta Sir Charles McCerras, que grabó pues la mayor parte de su obra y las óperas, sobre todo con el sello discográfico Decca y la Filarmónica de Viena. Entonces esto pues ya en los años 70-80 empezó a dar a conocer a Janáček a nivel internacional y llega hasta nuestros días, ¿no? Está de moda, ¿no?
La música del compositor moravo debe tener algo muy interesante para recorrer más de 2.000 kilómetros en busca de sus huellas. Según Ferrer, la obra de Janáček merece toda la atención prestada y existen algunos puntos que le apasionan especialmente.
Me apasiona su uso del ritmo, ¿no? Del ritmo asociado también al lenguaje, esas melodías del habla, ¿no? Él recogía... cómo hablaba la gente del pueblo checo, ¿no? Y después, bueno, lo intentó trasladar y de manera magistral, ¿no? A sus óperas, ¿no? Sobre todo a su música vocal, ¿no? Entonces, esa traslación del lenguaje propiamente hablado a un lenguaje musical es fascinante en Janáček. Pero hay otros puntos que podríamos tocar, como la instrumentación, ¿no? De sus partituras orquestales.
El autor supo reflejar con maestría a sí mismo los bailes y los cantos folclóricos de la región morava de Valaquia. Pero el trabajo de Robert Ferrer no se limita a lo teórico. En su faceta de director de orquesta, acumula ya una gran experiencia y con el paso de los años ha conseguido labrarse una carrera exitosa dentro de la escena musical. En el coro filarmónico checo de Brno, donde Ferrer lleva muchos años participando, tendrá ahora el honor de dirigir el concierto de Navidad, un concierto muy especial para los checos. Como él mismo declaró, le parece un proyecto ilusionante.
Como director, pues bueno, ahora tengo proyectos muy interesantes con el coro filarmónico checo de Brno, en el que estoy cantando también como miembro, pero tengo estas Navidades la oportunidad de dirigir el coro en los conciertos de Navidad. Entonces me hace mucha ilusión porque es un repertorio que no conozco, muy atractivo, porque es la misa checa de Navidad de Jan Jakub Riba, pastorelas, villancicos tradicionales de autores checos, y es un repertorio apasionante que tengo muchas ganas ya de dirigirlo.
Aunque la importancia de esta colaboración no se limita al aspecto musical, a nivel personal significa mucho para él dirigir un coro al que ya le une desde hace mucho tiempo una buena amistad.
Además, es muy humano, pues llevo 6 años ya en el coro, ¿no? Cantando. Conozco a la gente y es lo que me interesa también siempre cuando colaboro con algún grupo, ¿no? Sea una orquesta, un coro o cualquier tipo de formación, el contacto humano. Y cuando estás colaborando, y cuando puedes sonreír, cuando puedes entrar en contacto, ¿no? Mientras estás dirigiendo, ¿no? Pues eso es fantástico, me siento muy lleno.
Al director español, su carrera también le ha llevado a otros destinos fuera de España y de la República Checa. A nivel internacional, también colabora con frecuencia en numerosos proyectos. Uno de los últimos llevó a Robert Ferrer hasta Malta para dirigir una ópera con motivo de los actos que se celebran este año en La Valeta como capital europea de la cultura.
Recientemente he dirigido un estreno de una ópera contemporánea en Malta, en Valeta, titulada Ciudad de la Humanidad, City of Humanity, del compositor maltés Rubén Pache. Fue una experiencia muy, muy intensa, pero muy bonita también, porque pude colaborar y hacer amigos, ¿no? Allí con la Orquesta Filarmónica de Malta y solistas pues, locales. Y bueno, fue un proyecto muy interesante dentro de las conmemoraciones de Malta 2018, la capital europea de la cultura. Fue un éxito. Y tengo muchas ganas, pues, de a ver si me invitan para próximos proyectos en Malta.
Por ahora, el incansable trabajo de Ferrer sigue adelante y durante el próximo año le esperan proyectos muy interesantes, tanto como musicólogo como director de orquesta. Ya está en marcha una colaboración con Radio Nacional de España y anuncia que en un tiempo se darán a conocer más detalles sobre sus futuros trabajos. Aquí concluye este programa de Radio Praga en español y Enrique Molina les agradece su atención. Queremos recordarles que nos pueden escribir, como siempre, a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Pueden visitar igualmente nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán los textos de los espacios que incluimos en la programación. Y, por supuesto, pueden contactarnos también a través de Facebook y Twitter. Nos despedimos, amigos, y confiamos en estar pronto nuevamente con ustedes aquí en Radio Praga. Hasta pronto.